Doctora Estela González del IPS, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celso? Un placer saludarte hoy a toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, estamos haciendo un recorrido por los diferentes lugares para saber un poco la expectativa del nuevo gobierno, los movimientos, los nuevos cargos, por ejemplo, en tu caso, el nuevo presidente del IPS. No sé si va a seguir los miembros del consejo. ¿Cómo reciben ustedes, Estela, y en IPS todo esto?
Bueno, mira, yo te digo que en el IPS hay muchísimas injusticias y muchas arbitrariedades que se han cometido con esta administración, ¿verdad? Sí. Nosotros del gobierno lo que esperamos es que se cumpla lo que ha predicado, por llamarlo así, el presidente Marito, ¿verdad?
Sí.
Él se ha comprometido a respetar la ley por sobre todas las cosas, la Constitución Nacional, de hecho ya lo demostró con el tema de la enmienda, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy expectantes de que él cumpla su palabra en respetar los derechos de la gente, tanto en este caso, hablando específicamente del IPS, los derechos de los asegurados y los derechos también, en nuestro caso, de los trabajadores, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral, nosotros tenemos una marginación total como organización dentro de la institución actualmente, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos, de hecho ya lo hicimos, lo hemos hecho saber ya a la ministra hoy, Carla Bacigalupo, sobre lo que aconteció en el Instituto de Previsión Social con respecto al convenio colectivo de trabajo, ¿verdad? Que tiene una fuerza constitucional y que tiene también el restricto cumplimiento de las leyes internacionales, en este caso los convenios de la OIT.
Sí.
Y esos fueron, pero total y absolutamente violados por quien hoy es el ministro de Hacienda, ¿verdad? El hermano del presidente de la República, que nosotros creemos de que se puede rever esta situación, teniendo en cuenta que este es otro gobierno, ¿verdad? Y a lo mejor cumplía una orden, todo lo que es, inclusive en mi caso ahora. Entonces, es violentando todas las leyes, todas las leyes. Y bueno, y yo creo que esa es nuestra expectativa, ¿verdad? De que nos sentemos a hablar, a conversar y a que se respete realmente los derechos de la gente, en este caso los trabajadores. Tenemos nosotros un decreto. Yo te digo que nosotros tenemos un decreto que había sacado Horacio Cartes antes de irse, ¿verdad? Sobre el famoso decreto 8841, que es un decreto absolutamente inconstitucional, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que el presidente actual del IPS debe ir revisando este contexto, este decreto, de hecho inclusive con otros gremios afines a la patronal, le llamo yo, ¿verdad? Han firmado un convenio colectivo donde desaparece absolutamente la garantía para los contratados, que de hecho ya tienen un derecho adquirido y ganado.
Sí.
Los contratados desde hace más de 10 años, por ejemplo, nada más, al entrar como trabajadores ya tienen el derecho a las vacaciones de los 30 días hábiles por convenio colectivo. Hoy eso está absolutamente mermado. Esa es una de las cosas. Pues habla también del decreto. Modifica el código laboral en lo que respecta a la negociación colectiva, en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, todo. Y es una recopilación que se hizo tomando supuestamente en cuenta la ley 6.626, ¿verdad?
Sí.
Y esas son las cosas que estamos expectantes. Hoy nosotros le hemos presentado una nota al presidente de la República sobre este decreto, hasta hoy no tuvimos ninguna respuesta. Lo hemos aceptado porque aún no estaba todavía ejerciendo, digamos, el poder, el mandato.
Sí.
Pero hoy ya está ejerciendo el poder y nosotros el 1 de septiembre están convocados los trabajadores en la planada del Hospital Central justamente para agotar dos cosas. La parte gremial, pues nosotros creemos que este decreto lo tenemos que derrotar, por llamarlo así, en la calle, ¿verdad? Y segundo, tampoco sin dejar de lado la cuestión jurídica, que lo estamos haciendo el 1 de septiembre, donde van a venir los trabajadores a firmar la acción de inconstitucionalidad, que es un juicio total y absolutamente personalísimo. Y de ahí tomar una acción gremial que estaríamos debatiendo ese día con los trabajadores para ver si podemos nuevamente personarnos hacia Marito, ¿verdad? Por segunda vez para que le escuche a los trabajadores.
Claro, ahora, todo eso que estás diciendo, Estela, es lo que hizo la administración de Benigno, pero ese va, todo su equipo se queda.
Sí, eso, y bueno, eso no sé, ¿verdad? Eso no sé si se va, no sé si se queda, por lo menos el actual presidente del equipo, vino con el presidente Benigno López, ¿verdad?
Sí.
Y realmente no sé si van a haber los cambios o no. Yo tengo entendido que eso ya es una escapa a mis conocimientos, ¿verdad? Pero yo creo que en el IPS hay muchas cosas que hay que arreglar, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, yo creo que mientras eso no se haga, van a permanecer ese equipo y después seguramente la presión política y social de varios sectores van a ir pronunciándose qué es lo que va a ocurrir en corto plazo.
Estaba diciendo, Estela, que el hombre fuerte del gobierno, porque el que maneja la plata fue el hombre fuerte del gobierno va a ser Benigno López. Benigno López comenzó con el proyecto de el tema de los fondos jubilatorios, la de en el Parlamento, que tiene media sanción ahora, porque sabe cómo es el manejo de la institución, sabe que el único lugar donde hay plata es el IPS. ¿Cómo ustedes manejan esta cuestión? Porque vos sabés que el gobierno, estoy casi seguro que está con la caja cero, y tiene que construir y tiene que pagar esto y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué pasa si no se consigue manotear los fondos jubilatorios del IPS?
Bueno, ¿qué va a pasar si es que no se manotean los fondos del IPS? Para nosotros sería lo mejor, ¿verdad? En principio rechazamos categóricamente este proyecto de la superintendencia, que el 27 de agosto está teniendo sanción ficta, ¿verdad?
Sí.
Y el 23 supuestamente se estaría tratando en plenaria. Y nosotros hemos trabajado, de hecho, estamos trabajando para que este proyecto se rechace y se haga realmente con la participación de los verdaderos afectados, por un lado, ¿verdad? Por tener varias fallas estructurales y de cumplimiento de ley estrictamente también, ¿verdad? Y en las funciones que se le va a dar al superintendente, donde nosotros creemos que es absolutamente irregular, ¿verdad?
Sí.
Y en lo que respecta al tema del presidente, del ministro de Hacienda, yo creo que sí, es categórico. Yo creo que es una persona que puede complicarle a Marito en todos sus proyectos y en todos sus, digamos, su discurso de campaña. ¿Por qué? Por la receta que viene a terminar.
Sí, porque entonces, justamente eso decía hace un rato, antes que hablé contigo, decía, pero nosotros ahora lo Benigno está más visible nomás, pero él era hombre fuerte de la economía de Cartes también. O sea, él era el encargado de hacer contactos con la ubicación de los bonos soberanos en el exterior, por ejemplo. Él fue el encargado de negociar con Salud Pública y los proveedores de medicamentos, por ejemplo. Dos cosas más que se cita. O sea, ahora él es más visible nada más. Anteriormente era un poco por debajo de la mesa, ¿verdad?
Claro, así mismo como está diciendo Sergio. Y lo más grave es que él es el hermano del presidente, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, en este momento, vamos a ver, yo te digo, me atrevería a decirte que nosotros como organización hemos sido bastante golpeados por el gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Sí. Por mantener una conducta, por mantener una coherencia dentro tanto de la institución como desde el punto de vista sindical, ¿verdad? Y bueno, para nosotros es sumamente delicado, te digo, en el sentido de que una persona que entró a una institución violando todo, la Constitución Nacional, los derechos laborales, las leyes que regulan la materia laboral, ¿verdad? Aceptando un decreto que es absolutamente inconstitucional, donde le mirás. Entonces, para nosotros no es una situación demasiado feliz, digamos, ¿verdad? Vamos a ver, porque el presidente, o sea, Benigno ya se adelantó, él dijo hay que recortar salario, hay que congelar salario, hay que recortar beneficios. Me parece que son cosas que uno tiene que ir debatiendo con los trabajadores cuando vos tenés por derecho. O sea, si vos tenés por una cuestión de, no sé, de amistad o lo que sea, conseguiste, bueno, y no te sustenta ninguna norma jurídica, bueno, discutamos otra vez, de otro punto de vista, pero cuando vos tenés una norma jurídica que te da el derecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se complica la cosa, ¿verdad?
Claro.
Y desde el punto de vista institucional, el IPS está muy mal, está hacer. Y de ese está, Camboya es el IBEX, desde el punto de vista de la salud.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y no sé, te resumo diciendo que es Camboya, ¿verdad?
Sí, yo sé, no
estoy nomás ahora mismo en mi oficina, pero si yo te digo la cantidad de muertos que hay por día en IPS, es catastrófico. Es realmente muy, muy preocupante, ¿verdad? Mínimo 10 por día, estoy diciendo, ¿verdad? Y esa es la situación actual en el IPS. Y las infecciones de KPC que hay dentro del IPS en este momento, que nadie está diciendo, nadie está hablando, nadie abre su boca, pero no sé, es categórico. Te digo porque estoy ahí, ¿verdad?, todo el tiempo. Pero como te digo, acá para nosotros es sumamente preocupante que Armando Rodríguez sea el presidente del IPS. Claro. Primero, una persona que viene... va a continuar una receta, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Continuar con una receta y buscando aliados sindicales genuflexos a ellos, ¿verdad? Para callar, ¿entendés? Y se va a preocupar y se va a seguir la misma cantaleta de que se preocupen más por la plata, por las inversiones, que pito que flauta, y el asegurado es el que sufre las consecuencias, ¿verdad? Porque acá se toma como una cuestión muy importante que se inaugura en Gavi, que si Ciudad del Este, por ejemplo, es un monstruo hospital, pues nada, no hay.
Sí.
Entonces inauguraron con bombos y platillos, ¿verdad? No hay personal, no hay falta personal, falta insumos, falta todo falta, ¿verdad? ¿Entendés? Y bueno, y esa es la situación. Lo que pasa es que no yo te digo, César, lo agradezco mucho que me hayan llamado. Yo creo que la prensa tiene que, porque el IPS es una institución muy sensible, ¿verdad? Muy sensible a la gente, y por más que tenga sus defectos, todo lo que vos quieras, es una opción para la gente. Pero lo que necesita es control. Buen gerenciamiento, y eso va a funcionar. Porque mezclándose todo, ¿verdad? La propaganda es el 5%, el tanto por ciento de la población nomás tiene este IPS. ¿Y por qué eso es? Porque hay corrupción, sencillo. Porque las estructuras están hechas. Aporte obrero patronal funciona, ¿verdad? Está hecha la estructura para que el IPS crezca, digamos, en aportantes, y que no sigan sosteniendo de que el IPS para el 2043 y compañía se vaya a la quiebra, ¿verdad? No es cierto eso, la relación es 11-1, no es cierto. Entonces hay muchas cosas que no se está diciendo, que son medias verdades que se dicen, ¿verdad?
Otra cosa, ¿cuál es la situación de... del miembro del consejo que representa a los sindicalistas? Creo que era justamente Juan Torales. Me pasan acá datos de que él tiene toda su parentela en la institución. ¿Cómo es eso?
Sí, así mismo es. Y eso, por ejemplo, es violando absolutamente la carta orgánica del IPS, que dice que hasta el tercero o cuarto grado de consanguinidad creo que está prohibido que los miembros del consejo tengan parientes. Él no. Espléndido de nombrar a su hijo, está como encargado o jefe, no sé qué cosa, ahí en Calcupé de aporte obrero patronal, era que según chisme ya es un riquito. Y está la hija que también está en Tapetado, en Itagua, creo que está como administradora, no sé qué cosa, y no sé quién es más. O sea, acá así está la situación en IPS, ¿entendés? Es él. Entonces todo se simplificó en querer acallar a las masas habiéndome sacado a mí, ¿verdad? Y chico, lo mismo, estoy activa dentro del sindicato y trabajando, ¿verdad? Y te digo, para el 1 de septiembre nosotros estamos convocando a todos los trabajadores que trajeron su documentación para la inconstitucionalidad en la penal del Hospital Central a partir de las 8:30, y de ahí tomar una acción gremial.
Bueno, qué lástima. Lo grave es que me decís que 10, lo más grave, digo, desde el punto de vista humano, 10 personas como mínimo mueren por día. ¿Por falta de medicamentos
mínimo,
o por qué?
Como mínimo.
Sí.
Y por varias cosas, ¿entendés? Eso no tengo acá mismo donde estoy ahora mismo los datos, pero voy a tener todo y exactamente voy a llevarte eso. Esa es la realidad.
Eso está documentado inclusive.
Claro que sí. Está todo. no es lo que está documentado, todos los compañeros saben, todos los trabajadores saben la realidad. Lo que pasa es que no es fácil la situación, ¿verdad? No es fácil, pero esa es la verdad. Nosotros creemos de que cuando el presidente de la República ayer en su discurso habló, pero así, si escuchabas a ver que en grandes rasgos muy poco dijo, ¿verdad? Muy poco dijo de salud, solamente dijo la salud va a tener una transformación, ¿verdad?
Sí.
Y esa transformación lo que es peligroso, ¿entendés? Esa transformación lo que hay que ver, cómo es lo que ellos plantean, porque la transformación, la seguridad social, a mí me parece que tiene que ser universal y tiene que abarcar a todos los ciudadanos del país, me parece excelente, pero no con el IPS tiene dueños, que son los trabajadores, los jubilados y los empresarios aportantes. Partamos de ese principio. Entonces, universalizar la salud y tratar de solucionar lo que no pudieron hacer con el Sistema Nacional de Salud, porque iban a tener que venir a fondo a entrar en el IPS, hoy lo van a hacer. Cuidado con eso, vos sos aportante también.
Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí.
Vos sos aportante, a vos no te va a gustar que venga a como ya está ocurriendo, ¿verdad? La otra vez se bajó de la ambulancia un preso, ¿verdad? Todo esposado, para que se le lleven el IPS en el hospital, sí, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
No sé bajo qué condición, no sé, el famoso convenio con el Ministerio de Salud es lo que más aflora ahí. Vamos a hacer un convenio con Ayola, vamos a hacer un convenio con tal cosa, entonces ya se traslada nomás ya a la ciudadanía al IPS, ¿verdad? Y supuestamente se hace un convenio que se va a tratar esto, que se va a mentir, todo IPS. Entonces esas son las cosas que hay que mirar de fondo, la cuestión de fondo, cómo se está administrando realmente esa parte, ¿verdad? Bueno, tiene más de 15, 16 convenios ya a nivel internacional, ¿verdad?
Se está haciendo cargo de la salud pública, entonces.
Así mismo. Bueno. Y acá, en este decreto, Celso, habla de fusión.
Sí.
O sea, de fusión de cargos. O sea, se puede terminar el departamento de tal cosa, se suprime porque se fusionó. ¿Y con quién es que se va a fusionar? Con el Ministerio de Salud. Así es.
Estela, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Por favor. Adiós. Bueno, adiós.
Estela González, sindicalista del IPS.